buenos días a ustedes. Gracias por la invitación. Es un gusto.
Fue secretaria de la Federación Uruguaya de Magisterio. En noviembre de 2021, asumió como secretaria general del PIT-CNT, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo.
Tengo más de 30 años en educación, es mi profesión. Estuve en aula hasta que el magisterio definió que me necesitaban en otro espacio, que era el espacio sindical.
El gobierno de Yamandú Orsi la designó como consejera del CODICEN de la Administración Nacional de Educación Pública.
Se necesita veña. En el caso nuestro se necesita la veña, por lo cual asumimos que sea lo antes posible. Eso no quiere decir que no estemos trabajando y elaborando el plan quinquenal, porque esto hay que aterrizarlo, ¿no?
Hoy, en 970 Noticias.
Entrevista.
Elvia Pereira.
Y ya recibimos con mucho gusto a Elvia Pereira, consejera designada del CODICEN de la ANEP. Bienvenida, Pereira. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Muy bien. Ustedes, buen día a los oyentes. Es un gusto.
Bueno, un placer recibirla. Muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Bueno, Elvia, me imagino que con expectativa para asumir una vez que tengan la veña en las nuevas autoridades del CODICEN. Usted ha dicho recientemente, después de su designación, hay que hacer modificaciones importantes en lo que tiene que ver con la transformación educativa del gobierno anterior, que usted dijo que introdujo cambios cosméticos y una burocracia para controlar, y sobre todo el tema de la de los cuestionamientos a la profesión docente, ¿no? Usted ha dicho que se ha denostado el trabajo docente y que se ha unido al MEC con la NEPI, que eso es algo que hay que ahora modificar. Para usted, de las primeras cosas que tendrían que hacer es modificar el tema de la gobernanza que introdujo la transformación educativa.
Bueno, entre otras cosas, sí. Ayer lo anunció quien asumió como ministro de Educación y Cultura, el profesor Maía, lo anuncia en su discurso que una de las primeras medidas que va a tomar el MEC es presentar este tema porque necesita una reglamentación legislativa. Eso no es. Claro. Entonces, claramente eso significa negociaciones, eso significa acuerdos. Sabemos que el Frente Amplio no tiene mayorías en las dos cámaras, por lo cual es necesario dialogar y mucho, y buscar esos acuerdos necesarios para ir definiendo aquellas cosas que nosotros entendemos prioritarias. El tema de la universidad y la educación para nosotros es muy importante, es relevante, se va a ir por ese camino. Por supuesto, está el tema del presupuesto general, ¿no? Eso que es un tema muy macro para el primer año de gobierno, es fundamental porque allí, luego de las líneas del quinquenio que se están hoy, y lo decía en la presentación, trabajando hacia ellas, luego eso se traduce en números, es necesario presupuesto. O sea, si no se coordina lo que necesitamos como políticas educativas, si queremos, con la realidad que son pesos, es dinero, es mucho dinero, estamos en una transición analizando cuánto déficit queda en la NEP, que hay que hacer frente a ese déficit para luego entonces ir ajustando en el presupuesto. E inmediatamente de esto ya hay negociaciones para ir hacia la presentación de la creación de la Universidad de la Educación, que creemos fundamental en esto, más allá de las pruebas, esas pruebas de acreditación que salieron por el MEC.
Ustedes las han criticado mucho, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Nosotros no solo las criticamos, sino de hecho no se van a seguir implementando en este periodo. Por lo cual, hay que dar una señal clara a la población, y yo creo que podríamos decir que hoy, como está conformando, hay un espíritu de consenso hacia una universidad de la educación. Después se verá en la cancha, se ven los pingos, ¿no? Y se necesitan votos y mayorías especiales para su creación. Por lo cual es un trabajo muy arduo, que tienen los legisladores a la hora de negociar la universidad de la educación. Y de la mano de esto también va lo que es la gobernanza, ¿no? Está claro que en este periodo la síntesis que quedó de direcciones generales no fue lo que el gobierno de turno quiso tener como resultado. No lo tuvo a la hora de achicar la burocracia. No había resoluciones rápidas a las familias y respuestas a las familias de problemas reales, no las hubo. No hubo aumento en ningún aspecto que impactara sobre los aprendizajes de los chiquilines. O sea, en síntesis, no fue una buena medida tomada. Bueno, se verá cómo en esto de las discusiones se revierta esto de la presencia y del trabajo responsable. Porque quiero decir esto, muchas veces se dice que cuando los docentes estamos, o los trabajadores estamos formando parte de los gobiernos en las distintas conducciones, somos los que ponemos palos en la rueda, nos oponemos a todo. Bueno, siempre fuimos hasta ahora minoría. De hecho, el CODICEN del ENEP tiene 2 representantes docentes en 5 miembros. Y así fue y así por ahora seguirá como consejo y sigue funcionando como consejo. Eso es bueno, la voz del territorio siempre es bueno, pero no define, de última, no es quien obstaculiza o permite que las cosas sucedan. Sí contribuye, sí colabora, sí en esto de hacer mejor las cosas, es una voz sumamente importante en los distintos consejos. Lo fue cuando fue creado y lo es en CODICEN de la ENEP.
Pereira, ya que usted plantea todos los cambios o las propuestas que tiene el Frente Amplio, que implican negociación con los partidos de la oposición, porque el Frente además no tiene mayoría en diputados, ¿no le parece que los directores de la oposición también tienen que estar en el CODICEN, por ejemplo, entre todos esos cambios o diálogos que hay para cambiar la gobernanza? En este caso, ¿no tendrían que estar los directores de la oposición en el CODICEN?
Bueno, eso no está planteado ni...
Pero los directores...
Hasta lo que sé...
Parece que lo están pidiendo desde la oposición.
No, hasta ahora sobre la mesa no ha habido ningún planteo de esa naturaleza. De todas maneras...
¿Y si lo plantean? ¿Usted le parece bien que esté la oposición?
¿En la educación?
¿En el CODICEN?
Y la verdad que no, porque la... Pero no porque sean oposición, simplemente porque la ciudadanía, a través de su voto, elige un programa a seguir. Ese programa a seguir en un consejo necesita mayorías. Si hubiese alguno de ellos, se rompe la mayoría. ¿Entiende lo que digo? Me expreso. El programa sería de alguna manera obstaculizado en lo que la gente eligió. La gente eligió, no a las personas, elige un programa de gobierno para llevar adelante. Y en materia educativa también, porque está bien explicitado el presidente hoy actual, Yamandú Orsi, fue muy claro en Colonia con los mensajes que le dio a la población antes de que la gente elija. Una vez que elige, bueno, son 5 años para llevar a cabo ese programa.
Lo mismo pasó en el gobierno anterior, entonces, porque la gente también eligió.
Y no había representante de la oposición.
Bueno, claro. No, sí, pero a eso digo que la gente elige un programa, una propuesta, y después, claro, las autoridades electas son las que eligen cómo llevan adelante esas políticas que anunciaron, ¿no?
Sin duda. Esa es la responsabilidad y ese es el desafío de por lo menos quién habla y el equipo lo que conformamos, tanto Pablo Casciani como presidente como Carolina Palla, estamos en esa misma dirección, con ese mismo compromiso y con el desafío que implica lo que es el tamaño y las dimensiones de la ENEP, porque no siempre se toma en cuenta las dimensiones. Ayer hablaban, ingresan 335.000 niños de primaria, 335.000. Hablaban de 700.000 estudiantes a nivel de todo el país. Sí. O sea,
no es enorme. ¿Usted cree que perdió autonomía la ENEP con la transformación educativa del gobierno?
Bueno, depende cómo la llevemos adelante, ¿no? Depende cómo lo aterricemos. Efectivamente, si uno lee la letra pura y dura de la ley, sí, efectivamente, se inmiscuye de alguna manera el MEC en la autonomía de la ENEP. Eso está claro, está en blanco sobre negro. Ahora, depende cómo se lleve adelante, y sobre eso nosotros estamos conversando, necesitamos una coordinación clara, necesitamos volver a un sistema nacional de educación, es necesario volver a eso real y es necesario una coordinación entre los distintos ámbitos. ¿Está en el MEC? Bueno, en principio vamos a hacer que esa coordinación sea real.
¿Cuáles son las propuestas que plantean para eliminar uno de los tantos problemas que hay en la educación, que es el ausentismo, ¿no? Tanto escolar como liceal?
Bueno, son varios las dimensiones que tiene el ausentismo. Si nosotros miramos y analizamos el ausentismo escolar, solamente en pasar la lista y que el niño esté presente, estamos mirando muy chiquito. La cosa que es muy grande y muy preocupante en términos muy minúsculos. Para que un niño vaya a la escuela, necesita que su familia o sus tutores o que sus adultos referentes tengan la voluntad de que ese niño asista a la escuela. Empecemos por ahí. Para eso tiene que haber una política clara para las personas que están tutores de esos niños, que tengan un bienestar tal que para ellos la educación esté dentro de sus prioridades, ocupando los primeros lugares. No siempre eso sucede. Estoy hablando de empleo, estoy hablando de vivienda, estoy hablando de salud. Son políticas que es necesario que de alguna manera conjuguen en coordinarse para poder llegar a que estos niños... Esa es una de los paraguas que tiene que haber para que este ausentismo que nos preocupa a todos y a todas, tenga un camino de salida. Ayer en el hall del MEC, cuando fuimos a la presentación, nos cruzamos con la actual ministra de Salud Pública y que además nos conocemos desde otros lugares.
Con Lustenberg.
Sí, con Lustenberg, y le decía a Cristina, no abandonemos las infancias, por favor. La educación necesita a la salud coordinadamente. Aquellos niños, así sea algo tan chiquito como poder hacer educación física. Esa educación integral que nosotros planteamos, por ejemplo, la educación física, necesita de la salud para que de alguna manera certifique que ese niño...
Y los liceales, condición. Porque los liceales tienen otros problemas, además. El acceso, hay mucha deserción, siempre se habla del tema del interés, de cómo generar interés en los estudiantes, es uno de los grandes problemas.
Sin duda.
Los jóvenes se van y no terminan el liceo. ¿Cómo hacemos para que se queden y estudien?
Para nosotros es fundamental, y tenemos en nuestro programa el hecho de que los jóvenes culminen el ciclo... el ciclo superior. Para eso hay que pensar que todos y todas puedan pasar a un nivel terciario, tengan condiciones. Hoy, con alguna materia pendiente, se puede pasar a la universidad. Pero si no, tenemos todo aquel conjunto de estudiantes que deben una materia de sexto, dos materias de quinto. Entonces, estamos trabajando para buscar políticas adecuadas a ese conjunto de estudiantes para que de alguna manera, como incentivo para llegar a la universidad, al estudio superior, para que no quede en el camino con esas materias pendientes. ¿Es un número importante? Sí, porque para nosotros, así sean 1, 2 o 50, es importante. Ahora son muchos más. Son los que desertan, los que quedan por el camino, los que a nosotros nos importa que tengan la oportunidad de seguir. Y bueno, yo creo que el Uruguay tiene ese desafío. Y luego hay que mirar todos aquellos chiquilines que en el ciclo básico les pasa lo mismo, ¿no? Lo que llamamos ciclo básico les pasa igual.
¿Y la educación por competencias no mejora esa situación?
Bueno, hasta ahora en el terciario, recién ahora va a empezar el último.
¿Pero para usted mejoraría? ¿Está bien que estén la educación por competencias?
Me parece que es un análisis que lleva mucho tiempo, porque no está claro para nadie, qué es competencia, qué es contenido, si lo que es competencia va a ayudar a o va a dejar por el camino. Yo creo que ahí no está la discusión. La discusión está en otro lugar, no puesto efectivamente si es una enseñanza por competencias o por contenido. llegue como llegue el aprendizaje a los estudiantes es lo importante, porque es el objetivo del accionar de la educación del Uruguay.
Elvia, para cerrar, le pido una respuesta breve, por favor. ¿Qué piensa de las críticas de la oposición sobre que dirigentes sindicales están ahora en el gobierno, que se trabaja de los sindicatos para hacer política partidaria, digamos, para después colocarse en puestos de gobierno? Le digo, en el caso suyo, que fue secretaria general del PIT-CNT, que ha sido una crítica contra usted también.
Fui secretaria general del PIT-CNT y llevo con mucho orgullo eso, realmente, pero tengo 30 años de aula, de maestra, de directora, tengo un cargo de inspección concursado, tengo posgrado, si hay que presentar las credenciales no tengo ningún problema. Mi métier siempre fue la educación. Sí, lo sindical, bueno, estuve 13 años en la dirección, en la Secretaría General de la Federación de Maestros y Funcionarios, renuncié ahora por esta responsabilidad, pero creo tener suficientes créditos para, como ciudadana común, poder contribuir si el país necesita que lo haga. Por eso estoy acá.
Bien. Elvia Pereira, designada consejera del CODICEN. Gracias por estos minutos con nosotros. Un placer.
Gracias.